Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. No se llama traje de faralaes, Cristina. Lo llamamos de flamenca o gitana. Jamás de sevillano o faralaes. Me corrige con mucho tiento Malva Loca y tiene muchísima razón. Y se suma Clara Martín. Cris, por favor, ¿traje de gitano o de flamenca? Eso de faralaes que decís en Madrid, aquí no se sabe ni lo que es. Pues muy bien puntualizado, porque realmente las cosas tienen su nombre. Gracias por estar ahí siempre acompañándonos y haciendo el programa con nosotros. Y digo yo una cosa, chicos. Ahora que hablamos de que se va a Gran Bretaña de Europa o no, de que se produce lo que llaman el Britain Exit, la salida de Gran Bretaña, o junto el Brexit, pues ¿qué va a pasar con Gibraltar? Hablando de Gibraltar, porque ahí está el Peñón, dando la lata desde la Guerra de Sucesión, se ha convertido en un paraíso fiscal, viven estupendamente. ¿Y qué pasa si se van de Europa los británicos? Bueno, pues creo que en Gibraltar están temiéndose la cosa. Hay varios artículos en la red de Fabián Picardo, el ministro presidente de Gibraltar, y nosotros queremos preguntar a un experto. Y Santiago Carbó es catedrático de Economía y Finanzas de la Bangor University de Wales. Buenos días, Santiago.
Buenos días, Cristina.
Bueno, creo que no les favorecería en absoluto a los llanitos.
Bueno, dejarían de formar parte de lo que es la Unión Europea y, lógicamente, perderían de algún modo ese mercado potencial mayor que tienen, pues de ser la puerta de atrás, de alguna manera, ¿no?, de Gibraltar, ¿no? Pero está por ver, ¿no?, porque al final es una economía muy pequeña, es una economía que evidentemente se beneficia mucho pues de esa zona de influencia que tiene en el sur de España. Es una zona muy muy buena militarmente, porque es de paso para pasar del Mediterráneo hacia el Atlántico. Pero bueno, sí que podrían, dejaría de tener de alguna manera una cierta influencia en un entorno mayor como es la Unión Europea. Puede que les preocupe y pueden temer que España pues a lo mejor esté más beligerante también al no formar parte del Reino Unido de la Unión Europea. Pero vamos, yo no creo que, incluso si se produjera el Brexit, no habría, yo creo que habrá algún tipo de acuerdo con el Reino Unido, ¿no? Es decir, desde la Unión Europea, etcétera, porque yo pienso que el Reino Unido no puede desvincularse completamente, no puede.
Ya, bueno, pero lo que tampoco se puede hacer es decir, para mí todas las ventajas y yo me voy.
Totalmente, totalmente.
O sea, usted se va, pues ala.
Pues sí, pero saben como nos interesa y habrá intereses también al tiempo, porque esto es dinámico, esto no es una cosa que si se van o se quedan es para siempre.
Pero
decir,
Santi, vamos al tema gibraltareño, quiero decir, para uno como yo que no se entera, estos están ahí en el Peñón, nosotros pasamos con libertad por la frontera, vamos a ver los monos, regresamos, entre 8 y 10 mil personas del campo de Gibraltar, de la línea, trabajan en el Peñón, luego a su vez se han convertido en una especie de paraíso fiscal, que eso nos lo tienes que explicar. ¿Qué cambiaría? O sea, en principio, poniéndonos drásticos.
Bueno, evidentemente, si no hay ningún tipo de acuerdo con el Reino Unido, evidentemente volveríamos a tener un control aduanero mucho mayor, mucho más intenso, con todo lo que eso supone, tanto para los que trabajan en la línea como para la economía de Gibraltar, que evidentemente no podrían tener la misma fluidez que ha habido en los últimos casi 30 años, ¿no? Es decir, eso lógicamente cambiaría.
Claro.
Eso no podemos obviarlo. Lo que yo digo es que pienso que a lo mejor no ocurrirá. Es decir, que ya
bueno,
veremos,
bien, sí.
Sí, pero ahora el caso extremo, desde luego, es
claro,
volver a tener trabas comerciales. Trabas comerciales, una.
Por ejemplo,
mayor,
ellos tendrían que abonar los impuestos que la frontera exterior de la Unión Europea establece para terceros países.
Totalmente, totalmente.
No tendrían acuerdo de Schengen, o sea, libertad de movimientos.
No tendrían libertad de movimientos, no.
Claro. ¿Y financieramente?
Bueno, financieramente podría también tener alguna dificultad, porque también gracias a pertenecer al ámbito de la Unión Europea, pues pueden ser y son un centro financiero de los que se llaman offshore, es decir, de los que están como fuera de la legalidad, pero están dentro de lo que es la Unión Europea, fuera de la legalidad, en el sentido que no tiene que cumplir con toda la normativa. El centro de Londres también le ocurre en determinadas operaciones, le ocurre algo parecido con toda la normativa financiera, fiscal, etcétera, ¿no? Y eso también se perdería, pero Pero bueno, podrían convertirse en otra cosa, a lo mejor como centro financiero hacia un mundo más anglosajón. Pero evidentemente para Gibraltar son muchas las incertidumbres financieras y de todo tipo, ¿no? Porque además es que es una cosa muy pequeña. Es decir, es que en un mundo tan grande, si además tu metrópoli se separa, pues imagínate, tú te quedas como una cosa muy pequeña en una esquina y siempre con una relación difícil con España, que sería aún mucho más difícil, que lo haría todo bastante más complicado. Es cierto que España, si tiene 8.000 trabajadores, tampoco querrá, lógicamente, que eso se tense demasiado. Pero bueno, pero se complicaría bastante.
La verdad es que ellos están preocupados, no solamente la gente del campo de Gibraltar, que pasa todos los días a trabajar al Peñón, sino que el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha enviado a la Cámara de los Comunes una carta diciendo que no conviene, que a ellos no les conviene.
Bueno, evidentemente él tenía que expresar su parecer y así lo ha hecho, lo están haciendo mucha gente en las cámaras de los comunes y de los lores en el Reino Unido. Él intenta reflejar lo que supongo que los grandes inversores, grandes firmas de abogados, instituciones financieras que existen en Gibraltar, pues estarán diciéndole que evidentemente se puede perder una parte de esta negocio boyante, que sin duda yo creo que en los últimos 10, 15 años ha sido muy boyante para Gibraltar, se podría perder. Es decir, yo creo que esa situación tan privilegiada que ha tenido, pues se podría debilitar.
Tú que conoces bien Gran Bretaña, que de hecho estás trabajando en este ámbito, ¿qué crees que va a pasar? ¿Se van a ir o no se van a ir los británicos?
Pues va a estar difícil. Yo creo que a día de hoy hay más gente que quiere permanecer que irse. Pero ojo, se está utilizando mucho la demagogia. Es decir, incluso con los atentados de Bruselas se ha llegado a jugar diciendo que estarán mucho más seguros si no están en la Unión Europea, lo cual me parece un disparate, porque al final, si se puede luchar contra el terrorismo de este estilo, del yihadismo, es gracias a compartiendo la información, cooperando con los demás. Es decir, una isla sola, nunca mejor dicha la expresión, desde luego, es verdad que es más difícil de acceder, porque tiene una barrera natural clarísima, pero ojo, es decir, tiene también necesita compartir información e inteligencia, ¿no? Y por el lado económico yo creo que hay muchísimas dificultades, es decir, que no ven, ellos creen que no, ellos creen, ya están pensando que ya llegaría un nuevo acuerdo, pero tú mismo apuntabas que, ojo, es decir, el nuevo acuerdo al día siguiente ya veremos. Además, internamente, Escocia, y no sé Gales, pero Escocia desde luego plantearía otra vez un problema, porque ellos quieren quedarse en la Unión Europea.
Jolín, qué lío.
Entonces,
de verdad.
Es que es un lío de verdad que nos hemos metido y desde luego yo creo que perjudica.
Desde luego que verdad es que a perro flaco todos son pulgas. Europa ha entrado de verdad en un momento de como pollo sin cabeza, ¿eh? Qué barbaridad.
Sí, está en un momento muy, muy difícil la Unión Europea y tomando decisiones que a veces no se entienden tampoco.
En fin, las 12 y 12, las 11 y 12, Santiago Carbó, muchísimas gracias por echarnos una mano de nuevo. Gracias al catedrático de Economía y Finanzas de la Bangor University of Wales. Gracias,
gracias
Santiago. Cristina. Hasta ahora.
Buenos días. Buen domingo.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
De lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Carlos Herrera está muy pendiente de la actualidad.
Conocíamos el dato del déficit.
La interpreta.
Que entre lo que pactamos con Bruselas y la realidad hay una diferencia de un punto.
La matiza.
Un punto son 10.000 millones de euros.
La destripa.
Es decir, se han gastado 10.000 millones de euros
Herrera
más.
Herrera en COPE, de lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana.
De los que se tenían que haber gastado.
COPE. Estar informado.
Si en la puerta pone empujar, tú no tiras, sino que empujas, ¿no? Obvio, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de hogar. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y solo necesitas tu dirección y código postal. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿sigues ahí? Que son las 12 y 14, te lo advierto. Si estás en Canarias no vas tan mal. Son las 11 y 14. Como dice Carlos, te perderás mediodía, pero no pasa nada. Yo en realidad te tengo envidia. Si estás rebozándote por las sábanas o tapadito con el edredón, que sepas que empieza hoy el mal tiempo, que se extenderá toda la semana y que estás oyendo Fin de Semana de COPE con Cristina López-Schlichting. Hablábamos con Santiago Carbó de los follones en Europa, que hay que ver el continente, lo difícil que lo tiene. Nos encontramos con movimientos extremistas, ultraderecha en Alemania, en Francia, partidos populistas en Italia, en Grecia, en España. Nos encontramos con una avalancha migratoria sin precedentes desde la Guerra Mundial, con la que no sabemos ni qué hacer ni cómo gestionar. Nos encontramos con Gran Bretaña diciendo que se va. Nos encontramos con un cierto agotamiento, ¿no? Como si el tiempo de las grandes ideas, de las grandes propuestas de Europa se hubiese agotado y el continente no tuviese ilusión. No se reproduce, la gente no tiene hijos. El debate de las ideas ha sido sustituido por el marketing. Hay una cierta desolación. Y de repente, en la Casa de Campo de Madrid, en el Madrid Arena, se convoca por un décimo año consecutivo pues un debate, entre otras cosas, sobre esto, sobre Europa. Tú fíjate, de la amistad entre unos jóvenes cristianos hace 11 años ha salido una gran propuesta de unas jornadas culturales que este año se hace justo bajo este lema tan oportuno: Europa, un nuevo inicio. Son conferencias culturales, citas deportivas, exposiciones, todo gratis, todo hecho por voluntarios, todo ofrecido a las familias y en el ámbito del ocio el próximo fin de semana. Está con nosotros una de las personas de la organización, una chica joven de estas que lo hacen todo gratis. Cristina, buenos días. O Teresa Ramos, perdón, ya estoy yo perdiendo la cabeza, Teresa.
Buenos días, no pasa nada.
Cuéntanos tú qué haces.
Pues bueno, yo me dedico a la comunicación y...
Pero en tu vida normal, para que la gente se haga una idea.
Bueno, sí, a la comunicación. Entonces,
¿eres periodista?
Soy periodista, sí. Entonces, dedico mi tiempo también a Encuentro Madrid y a gestionar y organizar todo lo necesario para que todo lo que sucede durante esos días, no solo España, sino el mundo se entere, ¿no?
Claro, estás una chica joven, Teresa Ramos. ¿Cuántos años tienes?
24.
24. ¿Y como tú, hay cuántos voluntarios haciendo el Encuentro Madrid?
Pues mira, durante todo el año hay un equipo de, yo creo que somos más o menos 20 personas que, bueno, trabajamos para, como digo, durante todo el año para ver qué es lo que interesa y a la sociedad española para reflexionar, ¿no? Entonces, construimos un programa y todo lo necesario para que durante este fin de semana poder tratar estos temas, ¿no?
Y aparte el trabajo de este grupo de personas que son intelectuales, son empresarios, son profesionales, son abogados, son jóvenes periodistas, hay una horda de chavales, de universitarios, de trabajadores que de repente se ponen a trabajar, ¿no? Ahora mismo
sí,
están haciéndolo.
Durante el fin de semana de Encuentro Madrid son como, yo creo que llegan a 600 voluntarios que dan su tiempo y su disponibilidad, pero bueno, no solo jóvenes en realidad, porque hay familias enteras que trabajan como voluntarios para que Encuentro Madrid pueda existir, ¿no? Y bueno, dedican su tiempo desde, pues, por ejemplo, pues imagínate, el padre pone hamburguesas en el bar, la madre explica las exposiciones y los niños o las niñas ayudan en la zona infantil, ¿no?
Uh-huh. De hecho, es que podéis acudir, los que paséis por Madrid o seáis de Madrid, a la Casa de Campo, al Madrid Arena, y tenéis esa oportunidad de dejar a los niños haciendo actividades infantiles, a los adolescentes asistiendo a un concierto de rock y los mayores podéis ver una exposición cultural o asistir a una conferencia, qué sé yo, de Juan Orellana, de nuestro crítico de cine, por ejemplo, que tiene varias ponencias. Pero además es curioso porque en este lugar de reflexión hay gente de todo tipo. Por ejemplo, se acerca esta vez Ramón Jáuregui, el socialista, pero también Eugenio Nasarre, del Partido Popular, y John Juaristi va a estar también. Es como gente de todo pelaje, Teresa.
Claro, porque precisamente el lema de este año, como decías, Europa, un nuevo inicio, busca un poco responder a la pregunta de dónde podemos apoyarnos para volver a empezar, ¿no? Y bueno, nosotros veíamos claro que si queremos construir, tiene que ser entre todos, ¿no? Y todos somos, bueno, pues efectivamente el todos lo conforman personas muy diferentes. Entonces, lo hemos concretado este año en el programa y queremos hacerlo abordando temas que interesan, ¿no? Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, de empresa, ¿no? Con bueno, nos acompaña Luis Rubalcaba para tratar de este tema. Vamos a hablar también de España, también un nuevo inicio con John Juaristi y Miguel Ángel Quintana. Vamos a hablar de el acto central, se llama Europa un nuevo inicio, como el lema, y nos acompaña también Mikel Azurmendi. Vamos a hablar sobre inmigración con José Luis Pinilla. Vamos a hablar sobre educación con Gregorio Luri, que lo nombrabais hace un momento. Vamos a hablar también sobre ciencia y razón con José Luis, con Juan José Gómez Cadenas. Vamos a hablar sobre cine, como decías, con Juan Orellana. Y vamos a hablar también sobre Europa, pero desde las instituciones, ¿no? Desde Bruselas, desde donde se decide y donde se definen las grandes leyes, con Eugenio Nasar, efectivamente, y el socialista Ramón Jáuregui.
Sí, o sea, que es curioso porque hay todo tipo de personas. El encuentro va a ser clausurado por don Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, el domingo, hablando de los temas vibrantes, o sea, de la acogida de refugiados, de cómo resolver el problema de la inmigración, de cuáles son las prioridades sobre las leyes de educación en España y qué se puede hacer para mejorar la situación de nuestros hijos, cuáles son los desafíos de la ciencia actualmente y cuál es la situación de España. Seguro que este tema también va a dar mucho que hablar. Y lo más interesante, y yo creo que esperanzador, es que sale de la gente. Sale de una amistad cristiana que hace 11 años que hace esto en la casa de campo completamente gratis, que se gasta su tiempo y su dinero y que verdaderamente tiene energías donde no las hay. En un continente que parece agotado, hay gente que se reúne para discutir bajo este lema: Europa, un nuevo inicio. Esto verdaderamente es una esperanza, Teresa Ramos.
Pues sí, lo es. Y lo ha sido también trabajar. Bueno, y lo sigue siendo, ¿no? Trabajar y dedicar nuestro tiempo y nuestras fuerzas en esto, ¿no?
¿Tú personalmente por qué estás liada en esto? Con 24 años, periodista, eres la responsable de comunicación del Encuentro Madrid, da muchísimo trabajo, da mucho trabajo coordinar a cientos y cientos de voluntarios. Es un fin de semana al que asisten muchísimas personas, miles de personas se congregan en el Madrid Arena. ¿Tú por qué lo haces?
Pues mira, luego, para empezar, por agradecimiento a un montón de gente que me ha acompañado y que me ayuda, ¿no? a seguir este interés, ¿no? Sobre todas las cosas. Pero sobre todo, preguntándole a Carmen Giussani, que es la persona que coordina también un acto, el corazón no se rinde, nos decía que no es ingenuo seguir a los hombres que no se rinden, ¿no? Y precisamente por eso, porque ante el nihilismo de una Europa agotada, pues a mí no me vale, no sé cómo decir, o sea, tengo que entender.
Sí, porque tú has conocido hombres que no se rinden
y me verdaderamente ha parecido sumamente atractivo.
Me parece estupendo, efectivamente, seguir al que no se rinde. Pues si tú no te rindes, si te interesa Europa, si te interesa tu destino y el de tu familia, tienes una cita el próximo fin de semana en el Madrid Arena de la Casa de Campo de Madrid, Encuentro Madrid 2016, Europa, un nuevo inicio. Muchísimas gracias, Teresa
Ramos.
Gracias
a ti, Cristina.
Enhorabuena, lo seguiremos muy de cerca. Sofía Gonzalo, mucho debate sobre los horarios justamente de la jornada laboral en España, ¿eh?
Exactamente. Algunos por texto y otros por WhatsApp, incluso desde Londres.
Hola, Cristina. Soy Francisco y os hablo desde Londres. Aquí normalmente en oficinas la jornada termina a las 5 de la tarde. Y es muy curioso porque a las 4:59 tú ves como los bolígrafos dejan de trabajar, ¿de acuerdo? Y toda la gente se marcha de la oficina. Por las calles ves ríos de gente que van camino del metro y es algo normal. Los jefes nunca te van a presionar para que te queden más tiempo. No es como ocurre en España, que sí te presionan para que te queden más tiempo y que, por supuesto, en muchos casos no te lo pagan.
Bueno, y sobre todo es que tampoco pone nadie en duda que en las horas en las que estás en el trabajo el bolígrafo no para.
Claro.
O sea, no te vas unos ratos a tomar unos cafés o a tomarse unos cigarrillos en la puerta o a comprar en el barrio. Eso no acontece. O sea, se separa bien trabajo y ocio y de ese modo es posible regresar antes a casa y ocuparte de tu familia, ¿no? Uh-huh. Dice, por ejemplo, Israelico, tendríamos que acabar con esa manía de comer en 2 horas y empezar a las 10 a trabajar. Uh-huh. Efectivamente, es que la jornada partida es imposible con los hijos y las familias.
Sí, mayoritariamente ya decimos que están a favor de esa racionalización del trabajo, de esa conciliación familiar y laboral. José, perfecto, siempre que todos los españoles tengan jornada para trabajar hasta esa hora. ¿Qué razón tiene, Cristina?
Bueno, luego hay profesiones, obviamente, que no nos podemos acoger a semejante cuestión. La radio funciona día y noche,
distinto,
¿no?
Sí, sí, sí. Eso es lo que comenta, por ejemplo, Íñigo, que le parece buena idea y necesaria, aunque depende de cada trabajo, claro, claro. Imagínate todos los...
Pero en términos generales es cierto, sí, que estás viendo una horda de gente salir a las 8 de la tarde en España de casa, llegar a las 9 agotado, que ya no pueden ni bañar a los niños, y eso pues redunda en las rupturas matrimoniales, en las dificultades domésticas, en la educación de los hijos.
Uh-huh. Hablando de niños, nos ha estado contando Álvaro Bilbao, que hemos tuiteado y también lo hemos puesto en Facebook, ¿cuáles son esas claves para ser buen padre y buena madre? Y me encanta porque los oyentes también están aportando las suyas. Por ejemplo, por WhatsApp, Cristina, nos comenta una oyente que jamás pidió a sus hijos, que se llaman Cristina y Juanjo, un 10. Suspendieron, aprobaron, hubo notables, sobresalientes, suspensos, y ¿sabes lo que hice? Pues nada, yo creo que son personas, no máquinas, y siempre les hablé del esfuerzo y no del resultado.
Es precioso todo lo que ha comentado también Álvaro sobre la educación y sobre las cosas que son importantes, ¿no? Efectivamente hay todo un debate, dice Carlos Palma, ser un buen ejemplo. Muchos padres hacen lo que quieren, pero después limitan a sus hijos. Por ejemplo, fuman y se lo prohíben a los chicos. ¿Con qué derecho? O Tony Guerrero dice, yo trato de pasar el máximo tiempo posible con ellos. Veo que muchos padres los fines de semana los dejan con los abuelos para estar solos. Yo pienso que ya tendré tiempo de comentar, bueno, de comportarme así.
Claro, aunque yo a este Tony le diría que también hay tiempo para pasar en pareja. Es decir, que tampoco es 100% niños la persona. Somos también ser social y sentimental. Y oye, un tiempo reservado al fin de semana sí se puede para estar con la pareja. No viene mal. Bueno, Cristina, a esa pregunta de qué creías de pequeño, de qué estabas convencido, nos están llegando unos mensajes de WhatsApp. De verdad que... Aurora, te cuento lo que creía mi hijo cuando era pequeño, Cristina. Dice, en casa tenemos una cinta de correr y no había forma de que se subiera porque se creía que la cinta se lo iba a tragar e iba a salir por la otra parte aplastado como los dibujos animados.
Pero
verídico,
no es
tanta
tontería.
No.
Creía que eso iba a ocurrir, me daban miedo las escaleras mecánicas.
Ah, claro, también.
Que al final iba a salir como una loncha de jamón de York.
¿Ves?
Por ahí hay algún otro mensaje de los oyentes contando.
Pues yo de pequeña me acuerdo una vez que llegué corriendo a casa llorando, pero llorando a moco tendido, porque pensaba que me había quedado embarazada, porque un niño me había dado un beso. Y mi madre me consoló de, no, hija, no, yo veía las películas y pensaba que ya con un beso me podía quedar embarazada. Y tenía 7 años nada más, o sea, imaginaros las risas que había en mi casa de la niña embarazada por un beso.
Fíjate, nos dice otro oyente que ella pensaba que en el cole su madre iba a estar allí toda la mañana fuera esperándola. Y claro, cuando vio un día la puerta sin madres, se creyó morir.
Claro, se sintió un vértigo espantoso.
Hombre, imagínate.
Bueno, me encanta lo que vamos a abordar a continuación, que es ese grupo de gente que se marcha a Marte y que en preparación de ese viaje ha encontrado una ubicación donde estar un año entero encerrado imitando la atmósfera del planeta. Ha sido un volcán de Hawái el que han elegido los investigadores para someter a este grupo de personas cobaya a la experiencia de prepararse para vivir en el planeta rojo. ¿Qué te parece?
¿Te irías a Marte?
Yo sí.
Ay, yo no.
Es la diferencia entre tú y yo, que yo estoy pirada. Nos vamos a las noticias con el pelirrojo. Hasta ahora.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. 106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
La ópera para niños vuelve al Real con Brundibar de Hans Krása. Un cuento que exalta la unión, la amistad y la fuerza de la fantasía para hacer un mundo mejor. Niños, traed al Teatro Real a toda la familia. Fin de semana del 9 y 10 y domingo 24 de abril. Entradas en la web y en taquillas del Teatro Real. Teatro Real 200 años. Más de hoy, más de todos, más Teatro Real.
Alfombraslosfernandez.es. 20% descuento en limpieza y restauración de alfombras, cortinas y edredones y 40% en venta de alfombras y tapices. Los Fernández, más de 100 años atendiendo a sus clientes. 91-308-5000. Recogida y entrega a domicilio en toda la Comunidad de Madrid, Guadalajara y Toledo. Los Fernández son muy amables.
¿Se te hace la boca agua al pensar en paella? Entonces visita el restaurante Puerta de Atocha. Paellas y paellos, los mejores arroces, carnes y pescados. Hay 18 variedades de arroz esperándote. Restaurante Puerta de Atocha, en Tortosa 10, esquina Méndez Álvaro, frente salida AVE. Reservas 91 292 40 24.
La Vaguada, colaborador oficial del EDP Rock and Roll Madrid Maratón, te recuerda que sigue abierto el plazo de inscripciones hasta el 10 de abril. Además, sigue corriendo en La Vaguada del 19 al 24 de abril los kilómetros solidarios. Con tu esfuerzo podrás ayudar a los comedores sociales. No te pares y juntos alcanzaremos la meta. Más información en www.enlavaguada.com. La Vaguada, siempre una experiencia diferente.
Colegio Bilingüe Villalcor, una apuesta por la calidad. Matricula a tu hijo desde los 3 meses hasta la universidad. Tus hijos serán bilingües en inglés y aprenderán chino y francés. Piscinas, canchas cubiertas, escuelas deportivas, residencia, transporte. Estamos en Campodón, Alcorcón. Infórmate en el 91-665-8066 o en villalcor.com.
COPE Madrid.
Las 12:30, las 11:30 en Canarias. Aquí estamos en fin de semana en la cadena COPE. Diego González, vamos con las noticias. El Papa Francisco ha convocado una colecta especial por Ucrania.
Colecta que se va a llevar a cabo el día 24 de abril en todas las iglesias de Europa. Lo recaudado durante esa jornada tendrá como objetivo paliar el sufrimiento material que tiene la población y expresar la cercanía y solidaridad de la Iglesia. Han sido las palabras del Santo Padre durante el Regina Coeli, donde también ha recordado la Jornada Mundial contra las Minas Antipersona que se celebra mañana. Y es que muchas personas continúan siendo asesinadas o mutiladas por estas terribles armas, ha dicho.
Dos comunidades han superado en enero todo el déficit previsto para 2016.
Extremadura y Navarra han superado el objetivo del 0,3 previsto para este año. Además, la Comunidad Valenciana también está a punto de sobrepasarlo. En el otro lado de la balanza, con superávit se encuentran Murcia, Galicia, Baleares y Castilla y León. Mientras, País Vasco y La Rioja están en equilibrio. Entre tanto, el Ministerio de Hacienda ha devuelto al gobierno catalán el último plan de ajuste presupuestario que han presentado al considerar que algunas de las partidas de ingresos resultan irreales. Cataluña es la comunidad con más déficit, tiene un desfase de 338 millones de euros.
338 millones de euros, madre mía. Turquía ha negado que esté deportando refugiados a Siria.
La ONG Amnistía Internacional ha denunciado que el gobierno turco está deportando a diario a grupos de 100 personas a Siria, entre ellos mujeres y niños. Turquía niega las acusaciones y asegura que mantiene su política de puertas abiertas. Una política, han señalado, que ha permitido la llegada de 3 millones de sirios al país. Este lunes entra en vigor el acuerdo por el que la Unión Europea deportará a suelo turco a los refugiados que lleguen a Grecia desde suelo turco.
Y una pasajera, es que estaba con el agua, perdón. Una pasajera confunde la salida de emergencia con el baño y activa el tobogán de evacuación de un avión.
Ha ocurrido en una aeronave de la compañía china Southern Airlines momentos antes de despegar. El personal de cabina observó que el tobogán estaba desplegado y desalojaron a todos los pasajeros. Tras varias comprobaciones, todo el pasaje volvió al avión, que despegó con 2 horas de retraso. A la mujer que provocó todo este lío le han retirado el pasaporte y también la tarjeta de embarque. Está acusada de un delito con responsabilidad penal por poner en peligro la seguridad del vuelo.
Ay, pobre criatura, si solo se equivocó. Es que en cuanto hablas de la palabra avión, el pelirrojo
no
se pone verde.
Ni las palabras.
Bueno, en 25 minutos más noticias y entre tanto, síguenos. Aquí está Cristina, a tus pies en fin de semana. Nos vamos a Club Fin de Semana. Aquí vosotros contáis lo que pasa en vuestro pueblo, en vuestra ciudad, para que los demás se sumen si quieren. Por ejemplo, desde Zafra, Badajoz, nos dice Bernardo Ramón que hay una romería, la de la Virgen de Belén, que tiene lugar después de Pascua. Muchos nos estáis contando a propósito de estas romerías pospascuales. 15 grados de máxima, 6 de mínima en Zafra. En Málaga cuenta María José García Muñiz que se celebra en el Palacio de Congresos la Feria de Vida Saludable y Desarrollo Sostenible Natura Málaga. 21 grados de máxima y 9 de mínima en la maravillosa Málaga. Y en estos momentos pues ya habrá acabado la nueva edición del Medio Maratón Villa de Madrid. Toda la mañana ha habido corredores por aquí, por alrededor de la cadena COPE. Jaime Crespo ha corrido, esperemos que haya terminado en buena posición. Aquí en Madrid tenemos 13 grados de máxima, 8 de mínima.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Knock, knock, knock.
Te despiertas, a lo mejor ahora, y tienes que revisar si tienes suficiente energía para poner la calefacción. Si funcionarán los ventiladores para poder respirar. Sabes que te tienes que poner un traje especial si quieres salir de la cúpula en que vives. ¿Te imaginas vivir en Marte? Pues así lo hacen 6 astronautas que simulan desde hace 7 meses vivir en el planeta rojo. Gracias a la NASA han instalado una gran cúpula en el volcán de Hawái, Mauna Kea, donde van a estar durante un año. No pueden llamar a casa, salir evidentemente sin la indumentaria espacial o marcharse. Viven su día a día como si estuviesen a millones de kilómetros de la Tierra y así se proponen estudiar los efectos en los humanos y si es verdaderamente factible una próxima misión a Marte. Marte Simulado, que así se llama el proyecto, está formado por un equipo bastante amplio, un arquitecto espacial, un ingeniero, 3 científicos y un médico de la tripulación. Precisamente, la doctora Sheena Gifford es quien tiene una de las tareas más complicadas de la misión, curar sin medios. Así lo explica en las grabaciones del canal Historia.
El hándicap en el peor escenario es que alguien se haga daño. Digamos que alguien se cae y está inconsciente. Hay muchos tropiezos cuando andamos. Esto pasa también en Marte. Y no tengo, como sucedería allí, nadie que done sangre. Si alguien cae muy enfermo, voy a tener momentos complicados.
Claro, la falta de recursos agudiza el ingenio. Estos componentes del equipo han aprendido a reparar y reutilizar todo tipo de artilugios, como sujetar un motor con un guante de látex, montar en bici estática para cargar aparatos o utilizar un bote de galletas para cultivar bacterias. También para ahorrar energía, apagan la calefacción cada noche, pendientes de que no baje la temperatura de los 7 grados cuando fallan algunos equipos. Sin embargo, uno de los objetivos principales es estudiar el cultivo de plantas. La única manera de comer algo fresco y no comida preparada o en polvo. Andrew Stewart es el ingeniero de la misión.
Hacemos crecer cosas como semillas y césped, y sorprendentemente es comestible. No tenía ni idea, y no está nada mal cuando es la única comida fresca que comes en semanas.
Para el éxito de la misión, también tienen que simular la problemática en las comunicaciones. Los mensajes con el centro de control tardan 40 minutos, atención.
Todos los mails que enviamos, los documentos, tienen un retraso de 20 minutos para simular la realidad causada por la distancia. Lo peor es el tiempo que tardas para comunicarte con tus seres queridos. Envías un correo y no te responden hasta el día siguiente. Es importante mantener la comunicación, pero es complicado cuando no tienes un teléfono a mano o no puedes mirar a los ojos al hablar con alguien.
Fíjate, misión Marte, 5 personas, un año encerradas, con poco espacio en un volcán hawaiano. Bueno, pues evidentemente en este espacio la colaboración es fundamental. Necesitan averiguar lo que se precisa para sobrevivir en otro planeta, más allá de comida, agua y energía.
Va a haber problemas, discusiones, momentos de tensión, incluso desesperación cuando te das cuenta de que no tienes el equipo. Se va acabando la comida y todo se vuelve más complicado. Las cosas cambian constantemente aquí. Nuevos experimentos, nuevas exploraciones en cuevas, nuevas pruebas geológicas.
¿Y cuándo se pondrá eso en práctica? ¿Cuándo pasarán del volcán hawaiano al planeta? Pues este sacrificio puede convertirse en realidad en tan solo 3 años.
Lo más interesante de todo es que aprendemos cosas que van a preparar a una futura tripulación hacia Marte. Eso es lo increíble para mí.
En agosto, cuando bajen del volcán convertido en planeta, serán los astronautas de más larga simulación de vida en Marte financiada por la NASA. Porque evidentemente para conquistar otro planeta primero tenemos que hacer la prueba en el nuestro. Desde luego habrá que preguntarles mucho cómo se han sentido, cómo han podido afrontar este desafío y en breve os contaremos este mismo reportaje, pero ya con datos desde el planeta rojo.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Tiempo de juego en COPE y también en cope.es. con Paco González.
El Madrid está cometiendo alineación indebida.
La animación de Pepe Domingo Castaño.
¡Cantad todos conmigo!
Los comentarios de Lama, Carreño, Castaño, Marín.
Escúchame, Manolo.
Y la nota de humor de Dani Martínez.
¿Hablo con el señor Emilio Butragueño?
Sí,
un momento, por favor.
Todo en cope.es. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y tú en Internet. Estés donde estés, también en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Claro, nos da por mirarnos las arruguitas, las manchas, sí, sí, sin duda. Para las mujeres y también para los hombres el envejecimiento es una preocupación. Pero es que por dentro va la procesión, doctor Tocavens.
Así es. Y le voy a poner un ejemplo. Revidox es capaz de frenar el envejecimiento de las células más internas de nuestro organismo. Imagine usted que hay un grupo de células que son las que fabrican el colágeno, tan importante para nuestro esqueleto. Estas células están programadas para formar colágeno durante toda su vida. Cuando se dañan estas células, lo que ocurre es que ese colágeno no se produce de una forma tan eficaz, tan eficiente. Y por lo tanto hay una deformidad, hay dolores, hay artrosis, hay aparición de enfermedades de nuestro esqueleto que realmente estéticamente también nos perjudican. Si somos capaces de frenar, de retardar el daño que se produce en esas células que producen ese colágeno, seremos capaces de tener células que producen colágeno más tiempo, por más tiempo, y la deformación de nuestro esqueleto se producirá más tarde, por lo tanto, frenamos el envejecimiento. Revidox ADN, desde luego, es el más eficaz por dentro y por fuera.
Revidox ADN, de Laboratorio Sacta Pharma.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ha pasado una cosa curiosa que quería compartir con vosotros, y es que el otro día, caminando por la redacción y así un poco orillado sobre una estantería donde solemos dejar libros descartados, me topo con un volumen cuyo título me deja clavada. Contra la nueva educación, dice la portada, y tiene un sumario que añade: por una enseñanza basada en el conocimiento. Claro, esto era tan provocador que me tuve que llevar el libro a casa y he leído este texto de Alberto Royo, que por cierto, y era una garantía, venía prologado por Antonio Muñoz Molina. Y la verdad es que no he podido sino llamar al autor, porque vosotros sabéis que en alguna ocasión hemos hablado de educación y de, por ejemplo, el modelo finlandés, donde los maestros son llamados a la excelencia, donde solamente los mejores de las clases pueden acceder al título de maestro, donde hay que tener un 9 en selectividad y ser prácticamente una persona destacada para poder estudiar y dirigir después la educación en las aulas, y donde se plantean las cosas de forma muy distinta al país nuestro, donde, por desgracia, los listos de la clase quieren ser ingenieros y médicos y abogados, y son los últimos los que eligen el magisterio. Bueno, vamos a hablar con Alberto Royo. Lo saludamos desde... Él está en Pamplona. Buenos días,
buenos días.
Alberto.
Buenos días, ¿qué tal?
Cuéntanos quién eres, porque tú eres profesor de secundaria y músico.
Sí, exacto. Yo soy guitarrista clásico, soy musicólogo y profesor de secundaria.
O sea que eso sabes es. De lo que hablas.
Bueno, hago todo lo que puedo por saber cada día un poco más, sí.
Yo creo que el leitmotiv más provocador de tu libro es ese que dice: el niño va a la escuela a aprender, no a ser feliz. Toma ya.
Pues sí, decía Bertolt Brecht que qué tiempos estos en los que hay que defender lo obvio. Pero lo cierto es que si los alumnos en la escuela no aprenden las distintas disciplinas, no sé yo dónde las van a aprender, porque no todos tienen en su casa un nivel sociocultural alto como para poder aprender lo que en la escuela no aprendan.
La verdad es que esta obsesión por hacer feliz en la escuela tiene que ver con un concepto previo, que es el miedo a que el niño se frustre. ¿Esto te suena también?
Sí, es una de las pocas ideas interesantes que hoy día surgen a nivel psicológico en la educación, la resiliencia. Yo creo que esto en concreto sí es importante, que los alumnos sean capaces de gestionar sus frustraciones. Muchas veces se dice que la escuela no puede ser una carrera de obstáculos. Y claro, yo me pregunto, si la escuela no es una carrera de obstáculos, ¿a cuándo esperamos a que los alumnos aprendan?
Para poner frente al obstáculo, claro. Efectivamente. Más bien me refería a lo contrario, ¿no? A la obsesión de la pedagogía moderna, sí, de evitar cualquier tipo de dificultad, ¿no? Tú reivindicas, perdona que te llame de tú.
Encantado.
Pero es que me he quedado tan familiarizada con las tesis después de leer el texto que realmente me encanta. Es de Plataforma Actual, para los que os estéis interesando por la conversación que mantengo con Alberto Royo. Tú reivindicas el esfuerzo, la paciencia, la repetición, la atención, cosas muy antiguas.
Bueno, yo creo que son cosas atemporales. No creo que tengan fecha de caducidad ni que pertenezcan a una época. Tengo que dar dentro de nada un concierto y desde luego en ese concierto voy a hacer lo posible por emocionar al público, por ser expresivo, pero claro, para ser expresivo, ser original, tener personalidad interpretando, detrás hay muchas horas de estudio, mucha rutina, mucha repetición, mucha disciplina, mucha reflexión. Esta es un poco la cuestión, ¿no? De esto se trata, de no engañar a los chavales y decirles que al éxito se llega fácil, que las cosas no cuestan esfuerzo y que desde luego es imposible tener creatividad sin un profundo conocimiento de lo que uno hace.
Luego hay un lugar común divertidísimo y es que siempre escuchas a los pedagogos modernos decir que la memoria es una forma de enseñanza ridícula. La cosa es divertida porque la memoria hace muchísimo tiempo que no se utiliza en las aulas. Yo soy del año 65, he hecho por lo tanto la EGB. Y lo único que recordamos los de nuestra generación son las preposiciones. Claro. Porque es lo único, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, son, sóbitas. Lo único que aprendimos de memoria. Ni un poema, ni una lista de reyes, falso. Eso es de nuestros padres y de nuestros abuelos. Nada. La memoria ha desaparecido de la enseñanza.
Desgraciadamente, porque es fundamental. Lo que pasa es que hoy hablas de memoria y te sacan enseguida, en décimas de segundo, la lista de los Reyes Godos, que es algo que ya nos enseña hace muchísimo tiempo. Pero esto es así, estamos en una etapa de antiintelectualismo y todo aquello que suponga un esfuerzo o que suene antiguo, directamente se desecha. La memoria es fundamental. Otra cosa es que la memoria no es la única herramienta para aprender, pero es imprescindible para cualquier faceta de la vida.
Y lo curioso además es que la memoria es un don privilegiado de unos muy pocos años del ser humano. O sea, ojalá tuviese yo memoria ahora con 50 años, pero es que no la tengo. Son los años de la enseñanza aquellos en que uno puede hacerse con fechas, con datos, con cosas que son indispensables en la vida.
Claro, y que como tantos otros hábitos hay que ejercitarlos. La memoria, si no se practica, se pierde. Pero incluso tenemos también, y estamos todos muy concienciados con la enfermedad del Alzheimer. Sin embargo, curiosamente, la educación, con nuestros hijos y con nuestros alumnos, estamos despreciando algo tan importante como la memorización.
Me ha gustado mucho el énfasis que haces en la necesidad de que el sistema de selección de profesores sea muy duro.
Por supuesto, porque yo creo que es fundamental. Estamos hablando de un pilar básico en una sociedad avanzada y por supuesto la selección del profesorado ha de ser estricta, ha de ser rigurosa. Es más, yo sería partidario incluso de implantar una prueba de conocimiento general, de cultura general. Yo pienso que un docente, y tenemos que recordar que ha habido profesores de instituto cuando esta profesión era mucho más prestigiosa que ahora, pues como Gerardo Diego. Quiero decir que estamos hablando de gente que está muy preparada, gente muy culta, y luego por mucho que nos vendan las nuevas tecnologías, los plurilingüismos y demás, la evidencia es que un profesor utiliza básicamente su palabra. Y la herramienta imprescindible de la que un profesor nunca puede dejar de lado es precisamente la palabra. Luego el dominio de la palabra a la hora de transmitir el conocimiento es primordial.
¿Cuántas veces vienen aquí becarios que dominan los sistemas informáticos, las redes sociales, que tienen conocimiento de los ordenadores y no sirven? Porque tú les dices quién era Nasser y no saben como periodistas. Tú les preguntas cuándo fue la Revolución Soviética y cómo se gestó y lo ignoran absolutamente. Es absolutamente inútil la técnica si no tiene un fundamento en el conocimiento.
Es que es exactamente esto. Internet es una fuente extraordinaria de información que para un alumno que no está bien formado es una fuente extraordinaria de desorientación. Es decir, no podemos confundir la palabra información con la palabra conocimiento. Uno no entra en Internet y aprende, porque yo puedo descargar un tratado de física cuántica y no soy capaz de aprender absolutamente nada. Y porque por esa misma argumentación antes existían las bibliotecas, bueno, todavía existen, no todas, pero que aún quedan, y nadie entra en una biblioteca y de repente sale de ahí con un conocimiento desproporcionado. Esto no funciona así.
Aquí hay además una confusión entre autoridad del maestro y autoritarismo, ¿no te parece?
Sí, es que se ha confundido absolutamente todo. Uno habla de disciplina y piensa que quiere torturar a sus alumnos, cuando la disciplina es algo que cualquiera necesita, pero no solo para enseñar, sino para hacer la comida cada día.
Claro.
Hace falta un orden, hace falta una organización, y esto no significa que se quiera humillar a nadie. Yo suelo poner muchas veces un ejemplo cuando se habla de la autoridad, porque claro, la autoridad que yo reivindico para el profesor es una autoridad intelectual, como la autoridad moral de los padres.
Claro.
Es decir, el alumno es un menor y por lo tanto no tiene la capacidad de decidir por sí mismo. Somos nosotros los que debemos hacerlo por él hasta que él alcance esa madurez, que por cierto cada vez retrasamos más y cada vez será más difícil que adquiera.
Uh-huh.
Al ejemplo al que me refería es aquel que se da cuando uno sale fuera de donde vive y se pierde. Pues lo habitual es que pida orientación a algún transeúnte, a alguien de la zona o de la localidad. Claro, esta persona le orienta. Sin embargo, aquel que es orientado no se siente despreciado porque la otra persona sepa algo que él no sabe. Sin embargo, algo que es tan esencial y tan natural en la educación resulta rocambolesco porque se empieza a hablar de que la relación entre el maestro y el alumno no ha de ser horizontal, sino que ha de ser vertical.
Efectivamente. Hace poco hubo aquí un grupo de alumnos, con motivo de la visita de unos pedagogos modernos, que decían de los asuntos que trataban en las aulas, que ellos tenían que elegir aquello de lo que tenían que hablar y de lo que tenían que estudiar. Y yo me limité a decirles que no. Simplemente.
Pues sí, muchas veces lo mejor es decir no,
no
y dejar las explicaciones, porque quien no quiere entender, por mucho que te esfuerces, no lo va a entender.
Claro. Hay una cuestión relativa a la igualdad entre las personas también sumamente interesante. Hemos de aclarar que Alberto Royo, el profesor con el que hablamos ahora y que es autor del libro Contra la nueva educación, es partidario de la enseñanza pública y de que todas las personas encuentren una oportunidad en ella. Pero él subraya que no somos iguales las personas.
Claro, es que partir de que todos somos iguales es engañar. Es decir, ni todos tenemos las mismas capacidades, ni todos tenemos el mismo interés, ni la misma capacidad de esfuerzo. Lo que yo defiendo es que en la educación pública se ha de dar la oportunidad a todos, lo que no significa que esta igualdad deba tenerse en cuenta como punto de llegada, sino solamente como punto de partida. De manera que todo aquel que tenga interés y que quiera esforzarse pueda llegar tan lejos o más que cualquier otro.
Claro, pero a la vez no se trata de igualar por abajo, que eso es lo que hemos hecho hasta ahora.
Precisamente porque conseguir la tan ansiada equidad solo se puede conseguir si uno impide que los que más hacen y los que más pueden progresen.
Claro.
Es la única manera, porque con un alumno que no hay manera o que no tiene capacidad o que no quiere, porque también los hay, pues es muy difícil conseguir que llegue al mismo punto. Entonces, es que la equidad es un sueño imposible, no tiene ningún sentido. De lo que se trata es de que nadie que quiera esforzarse por progresar puede hacerlo a través de la escuela. Y sobre todo me refiero a los alumnos más desfavorecidos, que son aquellos que si no encuentran ese conocimiento en la escuela, fuera de ella no lo van a encontrar.
Claro, hay una frase que le he leído que dice: hablamos de fracaso escolar cuando el alumno no promociona. Pero el fracaso también es ver si ha aprendido lo que debería saber. Yo creo que esto es una consideración importante. Antes de despedirnos, le quería preguntar por los expertos. Están hablando de planes de educación y de reforma educativa y de consenso sobre una reforma educativa, y los agentes de ese cambio, de esa propuesta, son siempre pedagogos que no enseñan. Usted se ríe de esto y dice: en ocasiones veo expertos.
Bueno, es que es increíble. Es que yo creo que la educación, junto con el fútbol, es el único asunto sobre el que opina cualquiera, un economista, un abogado. Y claro, uno se pregunta, si experto es el que tiene experiencia, ¿qué experiencia educativa tienen nuestros expertos? Resulta un poco paradójico.
Sí, sí, los gurús de las nuevas enseñanzas, de la nueva educación, ya no son docentes, son pedagogos, muchos de ellos criados en la idea de los años 70, que bueno, tienen una ideología que intentan aplicar a la realidad.
Sí, de todas maneras, si a mí en realidad me da igual si son abogados, economistas, empresarios, si las ideas que propusieran fueran sensatas, bienvenidas. El problema es que al final todos estos planteamientos que están tan de moda y que como son modas pasarán de moda y le sustituirán otros, estos planteamientos convergen en una idea común que es al final el desprecio al conocimiento y el olvido de que por mucho que hablemos de cuestiones superficiales, la principal misión de la escuela ha de ser transmitir conocimiento. Y todo aquello que nos despiste de este objetivo, lo que supone en el fondo es que no valoramos el conocimiento, bueno, pues como decía Antonio Muñoz Molina en el PRO, ¿no? No valoramos el gran tesoro del conocimiento humano.
Efectivamente. Bueno, pues este es el libro imprescindible. Si eres maestro, desde luego. Si tienes hijos, también. Si tienes amigos maestros, cómpralo y regálalo. Y si tienes amigos interesados en general por el conocimiento, va a ser un enorme descubrimiento, porque para mí lo ha sido. Contra la nueva educación, de Alberto Royo y de la editorial Plataforma Actual. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Pues ha sido un placer, encantado.
Igualmente.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Pensar que este tipo de conversaciones son como casi clandestinas.
Sí, exactamente.
Parece que está uno manejando material explosivo. ¡Qué barbaridad!
Pues no pasa en Twitter, porque desde luego en Twitter ha gustado mucho esta entrevista, dice Marian Laporta. Totalmente de acuerdo con este profesor de música. Disciplina, atención, concentración y estudio. Cuatro pilares fundamentales de la nueva educación.
Yo creo que las cosas están cambiando, que mucha gente se está dando cuenta de que nos han venido unas motos con la pedagogía de los años 60. ¡Qué barbaridad!
Bueno, y es que sobre todo lo que habéis comentado, estoy muy a favor de la memoria, de
claro,
memorización.
Sobre todo, es que los niños tienen ese don. Por algo lo tienen, aprovechémoslo, porque te queda para toda la vida.
Y sin embargo, ¿qué nos pasa? Pues que celebramos cosas como la de hoy, el Día Internacional del Teléfono Móvil. ¿Sabes por qué, Cristina? Porque hace 43 años, fue en 1973, cuando Martin Cooper realizó la primera llamada de movilidad. Y por eso hoy estamos, pues eso, en el Día del Teléfono Móvil. A esto yo hago una pregunta. A ver, Cristina, ¿tú has pasado alguna prueba como estar una semana entera sin móvil? ¿O un día?
Yo lo hago todos los veranos. Y es una liberación
total, ¿verdad?
¡Oh! Es que claro, no son teléfonos, los llamamos teléfonos, pero son ordenadores de bolsillo. Entonces, cuando no estás despachando el correo electrónico, estás navegando por Twitter o por internet en términos generales, o es que estás todo el rato colgado.
Pues vamos a preguntar si te parece eso. ¿Somos o no esclavos de nuestro teléfono móvil? Que hoy celebramos eso, la primera llamada que tuvimos de ese aparatejo que nos esclaviza desde mi punto de vista. Y nos gustaría que nos contases si has hecho tú la prueba.
Ayer me pasó una cosa graciosa, ayer mismo. Por la noche abrí un cajón y me encontré con un teléfono móvil Nokia de los primeros que tuve.
Sí.
Oye, era diminuto.
Y lo podías llevar en todos lados, incluido.
Es que solo
en
era teléfono, pero de verdad
pequeño.
No te exagero nada, ¿eh? Era así.
Claro.
Medía medio palmo,
claro.
Y tenía como máximo 4 centímetros de ancho. Y ahora mismo, claro, llevas una máquina que te ocupa la palma entera, sin exagerar. Sí. Y claro, estás todo el día colgado. Yo no sé, en fin, no sé hasta qué punto eso también. Tendremos que empezar a aprender a gestionarlo, ¿no? A convivir con estas cosas sin que nos colonicen, ¿no?
Bueno, recuerda que puedes opinar sobre este o todos los temas que estamos tratando en el programa. Si eres de Facebook, facebook.com/Cristina Fin de Semana. Si eres de Twitter, @FinDeSemanaCope. Y si eres de WhatsApp, pues recuerda 666-55-4000.
Vámonos y enseguida te hablo de una cosa alucinante. Los chinos invaden España, atención, con vino.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.